Capítulo 11. Los quesos hicieron que poco a poco me olvidara de la iglesia y el vino volvió a traerme la imagen sensual de las dos flechas puestas una encima de la otra. Estoy seguro de que la acompañaste a casa y ella te invitó a pasar. Te confesó que era la mujer más infeliz del mundo. Su cuerpo se desharía mientras tanto bajo tus caricias, estaba indefenso y no era capaz de contener ni las lágrimas ni la orina. «¡Ni las lágrimas ni la orina!», exclamó Avenarios, «una imagen magnífica». Y después le hiciste el amor y ella te miraba a la cara, movía la cabeza y decía, «¡A usted no lo amo! ¡A usted no lo amo!». «Lo que dices es enormemente excitante», dijo Avenarios. «¿Pero de quién hablas?». «¿De Laura?», me interrumpió. «Es absolutamente necesario que hagas más ejercicio. Correr por la noche es la única cosa que puede alejarte de sus fantasías eróticas». «Yo estoy armado, como tú», dije, refiriéndome a su correaje. «Sabes perfectamente que sin un equipo adecuado no es posible lanzarse a semejante empresa». «No temas, el equipo no es tan importante. Yo al comienzo también corría sin él». «Esto», se llevó la mano al pecho, «es un refinamiento al que llegué al cabo de muchos años. Y no fue tanto la necesidad práctica la que me condujo a ello, sino más bien un deseo puramente estético y casi inútil de perfección». «Por ahora puedes llevar tranquilamente el cuchillo en el bolsillo. Lo único importante es que respetes esta regla. Al primer coche el delantero derecho, al segundo el delantero izquierdo, al tercero el trasero derecho, al cuarto el trasero izquierdo». «Mal», rió Avenarios como un maestro mal encantado que se alegra de la respuesta equivocada de un alumno. «Al cuarto, los cuatro». Nos reímos durante un rato y Avenarios prosiguió. «Sé que últimamente estás obsesionado con las matemáticas, por eso tienes que apreciar esta regularidad geométrica. Insisto en ella porque es una regla indispensable que tiene un doble significado. Por una parte, le da una pista falsa a la policía, que verá en la particular ubicación de los neumáticos pinchados un cierto sentido, un mensaje, un código, y tratará en vano de descifrarlo. Pero lo principal es que el mantenimiento de ese modelo geométrico introduce en nuestra acción destructiva el principio de la belleza matemática, que nos diferencia radicalmente de los vándalos que rayan un coche con un clavo y cagan en el techo. Elaboré mi método hasta el menor detalle hace muchos años en Alemania, cuando todavía creía en la posibilidad de una resistencia organizada contra el diablo. Frecuentaba una asociación de ecologistas, esos que creen que el mal del diablo consiste principalmente en que destruye la naturaleza. ¿Por qué no? También es posible entender al diablo de ese modo. Yo sentía simpatía por ellos. Elaboré un plan para organizar comandos que pinchasen neumáticos por la noche. Si el plan se hubiese realizado, te aseguro que los coches habrían dejado de existir. 5 comandos de 3 hombres al cabo de un mes harían imposible la utilización de coches en una ciudad de medianas dimensiones. Les presenté mi propuesta con todo detalle. Todos podían aprender de mí cómo se ejecutó una acción subversiva perfecta, efectiva y al mismo tiempo imposible de destruir por la policía. Pero aquellos idiotas creyeron que yo era un provocador. Me silbaron y me amenazaron con los puños. 2 semanas después salieron con sus grandes motos y sus pequeños coches a una manifestación de protesta en algún bosque en el que se iba a construir una central atómica. Destruyeron un montón de árboles y al cabo de 4 meses aquello todavía seguía oliendo mal. Entonces fue cuando entendí que hacía tiempo que formaban parte de Diablo, y aquel fue mi último intento de tratar de cambiar el mundo. Ahora ya solo empleo los viejos métodos revolucionarios para mi propia satisfacción egoísta. Correr por la noche y pinchar neumáticos es una fantástica alegría para el alma y un excelente entrenamiento para el cuerpo. Te lo recomiendo encarecidamente una vez más. Dormirás mejor y dejarás de pensar en Laura. Dime una cosa, ¿tu mujer se cree que sales por la noche a pinchar neumáticos? ¿No sospecha que es solo una excusa para encubrir aventuras nocturnas? Se te escapa un detalle, yo ronco. Gracias a eso conquisté el derecho de dormir en la habitación más alejada de la casa. Soy dueño absoluto de mis noches. Él sonrió y yo sentí un gran deseo de atender a su llamada y prometerle que iría con él. Por una parte, su empresa me parecía digna de elogio. Y por otra, quería a mi amigo y tenía ganas de darle una alegría. Pero sin darme tiempo a hablar, llamó con su fuerte voz al camarero para que nos trajera la cuenta, de modo que el hilo de la conversación se cortó y nos ocuparon otros temas. Capítulo 12. Ninguno de los restaurantes de la autopista le gustó. Siguió de largo con su hambre y su cansancio aumentaron. Era ya muy tarde cuando frenó frente a una especie de motel. El comedor solo había una madre con un niño de 6 años, que hace rato se sentaba. A ratos corría por el salón y chillaba constantemente. Encargó la cena más sencilla y se puso a observar un muñeco que estaba de pie en medio de la mesa. Era una pequeña figura de caucho, publicidad de algún producto. El muñeco tenía el cuerpo grande y las piernas cortas, en la cara una nariz monstruosa, verde, que le llegaba hasta la barriga. «Bastante gracioso», se dijo. Cogió la figura y la examinó largo rato. Pensó en lo que sucedería si alguien le diese vida a la figura. Provista de alma, la figura sentiría probablemente un gran dolor si alguien le retorciese la nariz de goma verde como hacía Ogra Agnes. Pronto nacería en ella el miedo a la gente, porque todo el mundo tendría ganas de jugar con su ridícula nariz y su vida no sería más que miedo y sufrimiento. ¿Sentiría acaso la figura un respeto sagrado hacia su creador? ¿Le agradecería que le hubiera dado vida? ¿Le brindaría oraciones? En alguna ocasión, alguien pondría ante ella un espejo y a partir de entonces, delante de la gente, desearía taparse la cara con las manos porque sentiría un terrible pudor. Pero no podría tapársela porque su creador la había hecho de tal modo que no pudiera mover las manos. «Es curioso», se dijo Agnes, «pensar que el muñeco sentiría pudor. ¿Acaso es responsable de tener la nariz verde? ¿No sería más probable que se encogiera de hombros con indiferencia?» «No, no se encogería de hombros, sentiría pudor. Cuando el hombre descubre por primera vez su yo, corporal, lo primero y principal que siente no es indiferencia ni rabia, sino pudor. Un pudor básico que ya lo acompañará toda la vida, más fuerte o más débil, y desgastado por el tiempo. Cuando tenía 16 años, fue de visita a casa de unos conocidos de sus padres. En plena noche, le vino la menstruación y marchó de sangre la sábana. Cuando lo comprobó por la mañana temprano, se aterrorizó. Se deslizó en secreto al cuarto de baño a buscar jabón y frotó después de la sábana con un trapo mojado. La mancha no solo se agrandó, sino que ensució también el colchón. Sentía un pudor mortal. ¿Por qué sentía semejante pudor? ¿Acaso no sangran todas las mujeres cada mes? ¿Acaso había inventado ella los órganos sexuales femeninos? ¿Acaso era responsabilidad suya? No lo eran. Pero la responsabilidad no tiene que ver con el pudor. Si hubiera derramado un frasco de tinta, pongamos por caso, y les hubiera estropeado a las personas en cuya casa estaba de visita la alfombra y el mantel, se habría sentido incómoda y molesta, pero no hubiera sentido pudor. La base del pudor no es un error nuestro, sino el oprobio, la humillación que sentimos por tener que ser lo que somos sin haberlo elegido, y la insoportable sensación de que esa humillación se ve desde todas partes. No es posible extrañarse de que un muñeco de larga nariz verde sienta pudor por su cara. Pero, ¿qué decir entonces del padre de Agnes? Él sí era hermoso. Sí, lo era. Pero, ¿qué significa la belleza desde un punto de vista matemático? La belleza significa que el ejemplar se parece lo más posible al prototipo original. Imaginemos que en el ordenador se introdujeran las medidas máximas y mínimas de todas las partes del cuerpo. La nariz entre 3 y 7 centímetros de largo, la frente entre 3 y 8 centímetros de alto, etc. Un hombre feo tiene la frente de 8 centímetros de alto y la nariz de solo 3 centímetros de largo. fealdad, poético capricho de la casualidad. En el caso de un hombre hermoso, el juego de las casualidades eligió el promedio de todas las dimensiones, belleza, a poética medianía. En la belleza, aún más que en la fealdad, se manifiesta la impropiedad, la impersonalidad del rostro. El hombre hermoso ve en su rostro el plan técnico original que proyectó el diseñador del prototipo y difícilmente puede creer que lo que ve sea un yo original suyo. Por eso, siente pudor, igual que el muñeco vivo de la larga nariz verde. Cuando su padre se estaba muriendo, ella estaba sentada al borde de su cama. Antes de entrar en la última fase de la agonía, le dijo: «Ya no me mires». Y esas fueron sus últimas palabras que oyó de su boca, su último mensaje. Le obedeció. Inclinó la cabeza hacia el suelo, cerró los ojos, pero le cogió la mano y no se la soltó. Dejó que lentamente y sin ser visto, se fuese al mundo en el que ya no hay rostros. Capítulo 13. Pagó y se encaminó al coche. El niño al que había visto chillar en el restaurante corrió hacia ella. Dobló las rodillas y estiró los brazos como si sostuviera una pistola automática. Imitaba el sonido de los disparos, ¡pam, pam, pam!, y la mataba con balas imaginarias. Se detuvo ante él y dijo con voz serena: «¿Eres idiota o qué?». El chico dejó de disparar y la miró con grandes ojos infantiles. «Sí, pareces idiota», repitió ella. Al niño se le encogió la cara en un gesto de llanto. «¡Se lo voy a decir a mamá!». «¡Corre, corre a acosarme!», dijo Agnes. Subió al coche y lo puso rápidamente en marcha. Estaba contenta de no haberse encontrado con la madre. Se imaginaba cómo le gritaría y agitaría a la vez excitada la cabeza de un lado a otro, levantando los hombros y las cejas para defender al niño ofendido. Naturalmente, los derechos del niño están por encima de todos los demás. ¿Cuál fue en realidad el motivo por el que su madre eligió a Laura y no a Agnes cuando el general enemigo le permitió salvar de los 3 miembros de la familia solo a uno? La respuesta estaba completamente clara. Prefirió a Laura porque era la más joven. En la jerarquía de las edades está el primer lugar el recién nacido, después el niño, después el joven y solo después el hombre maduro. El viejo está completamente a nivel del suelo, abajo del todo en esta pirámide de valores. ¿Y el muerto? El muerto está bajo tierra, es decir, por debajo del viejo. Al viejo por el momento se le reconocen todos los derechos humanos. El muerto, en cambio, los pierde desde el primer instante de la muerte. Ya no hay ley que lo defienda a la calumnia, su intimidad ha dejado de ser intimidad, ni las cartas que le escribieron sus amores, ni los recuerdos que le dejó en herencia su madre, nada, nada, nada le pertenece ya. En los últimos años anteriores a su muerte, el padre destruyó gradualmente todo lo que podía quedar de él. No dejó trajes en el armario, manuscritos, notas de sus clases, cartas. Borró sus huellas sin que nadie lo sospechara. Solo lo sorprendieron con lo de las fotografías, pero no le impidieron destruirlas, no quedó ni una. Laura había protestado por ese motivo, luchaba por los derechos de los vivos contra las injustificadas pretensiones de los muertos, porque el rostro que mañana desaparecerá en la tierra o el fuego no pertenece al futuro muerto, sino única y exclusivamente a los vivos, que están hambrientos y tienen necesidad de comerse a los muertos, sus cartas, su dinero, sus fotografías, sus viejos amores, sus secretos. Pero su padre había escapado de todo aquello, se decía Agnes. Pensaba en él y sonreía, y de pronto se le ocurrió que su padre había sido su único amor. Si estaba completamente claro, el padre había sido su único amor. En ese momento pasaron de nuevo junto a ella a enorme velocidad unas grandes motos. A la luz de los faros se veían las figuras inclinadas sobre el manillar y cargadas de la agresividad con que se estremecía la noche. Aquel era precisamente el mundo del que quería huir, huir para siempre, y por eso decidió que en el primer cruce saldría a la autopista para tomar otra carretera menos transitada. Capítulo 14. Nos encontrábamos en una avenida parisina llena de ruido y luces y nos dirigíamos hacia el Mercedes de Avenarius, que estaba aparcado varias calles más adelante. Pensábamos de nuevo en la chica que se había sentado de noche en la carretera, con la cabeza hundida en las palmas de las manos. Esperaba que la atropellara un coche, dije. Trataba de explicarte que en cada uno de nosotros está escrita la razón de nuestros actos. Eso a lo que los alemanes llaman Grund, un código que contiene la esencia de nuestro destino. Este código tiene a mi juicio el cariz de una metáfora. Sin una imagen poética, no puedes comprender la chica de la que hablamos. Por ejemplo, va por la vida como por un valle. A cada rato encuentra a alguien y le dirige la palabra, pero la gente la mira sin comprender y sigue su camino, porque su voz es tan débil que nadie la oye. Así es como me la imagino y estoy convencido de que ella también se ve así, como una mujer que va por el valle entre gente que ya no le oye. Hay otra imagen. Está en la sala de espera, abarrotada de un dentista. En la sala entra un nuevo paciente, se dirige al sillón en el que está sentada y se le sienta en el regazo. No lo hace a propósito, sino porque vio el sillón vacío. Ella protesta, mueve los brazos, grita, «¡Señor, no me ve! ¡Ese sillón está ocupado! ¡Aquí estoy sentada yo!». Pero el hombre no la oye. Se sienta cómodamente encima de ella y charla alegremente con otros pacientes. Estas son dos imágenes que me permiten entenderla. Su deseo de suicidarse no fue provocado por algo que llegó desde fuera. Estaba plantado en la tierra de su ser. Creció lentamente y floreció como una flor negra. «Lo acepto», dijo Avenarios, «pero tienes que explicar de algún modo que haya decidido quitarse la vida ese día y no otro cualquiera». ¿Y cómo explicas que una flor florezca en un día determinado y no otro? Llega su hora. El deseo de autodestrucción creció lentamente y un buen día ya no fue capaz de resistirlo. Las humillaciones que sufría eran, supongo, bastante pequeñas. La gente no respondía a su saludo, nadie le sonreía. Mientras hacía cola en correos, una señora gorda la empujó y se puso delante de ella. Estaba empleada en unos grandes almacenes y el jefe la acusó de atender mal a los clientes. Mil veces quiso rebelarse y gritar, pero nunca se decidió porque tenía una voz débil que en los momentos de enfado se le trababa. Era más débil que todos los demás y estaba perfectamente ofendida. Cuando sobre una persona cae un mal, la persona lo lanza lejos de sí, hacia otro. A eso se le llama conflicto, disputa o venganza. Pero una persona débil no tiene fuerza para deshacerse del mal que cae sobre ella. Su propia debilidad la ofende y la humilla, y se encuentra totalmente indefensa ante ella. No le queda otra posibilidad que la de destruir su debilidad junto consigo misma. Y así fue como nació su sueño sobre su propia muerte. Avenarios miró a su alrededor intentando localizar su Mercedes y comprobó que lo buscaba en una calle equivocada. Nos dimos la vuelta y volvimos sobre nuestros pasos. Yo continué. La muerte que deseaba no tenía aspecto de desapaña, sino de despecho. Pretendía desecharse a sí misma. No estaba satisfecha de un solo día de su vida, de una sola palabra que hubiera pronunciado. Cargaba consigo misma por la vida como algo monstruoso, algo que odiaba y de lo que no era posible librarse. Por eso, deseaba tanto desecharse de sí misma, a tal como se desecha un papel arrugado, como se desecha una manzana podrida. Deseaba desecharse como si la que desecha la desechada fueran dos personas distintas. Se imaginaba tirándose por la ventana, pero la idea era de risa, porque vivía en un primer piso y la tienda en la que trabajaba estaba en una planta baja y no tenía ventana alguna. Y ella deseaba morir de modo que la golpease un puño y se oyera un sonido, como cuando aplastan los élitros de un abejorro. Era casi un deseo físico, ser aplastada, como cuando tienes la necesidad de apretar fuertemente con la palma de la mano el sitio que te duele. Llegamos hasta el lujoso Mercedes de Avenarios y nos detuvimos. Avenarios dijo, «Tal como lo describes, uno estaría a punto de sentir simpatía por ella». «Sé lo que quieres decir. O sea, si no habría estado decidida a enviar a la muerte a otros, además de a sí misma». Pero eso también está expresado en las dos imágenes con las que te la he presentado. Cuando le hablaba a alguien, nadie la oía. El mundo se le iba de las manos. Cuando digo mundo, me refiero a esa parte de lo existente que responde a nuestra llamada, aunque solo sea con un eco apenas audible, y cuya llamada nosotros mismos oímos. Para ella, el mundo se volvía mudo y dejaba de ser su mundo. Estaba completamente encerrada en sí misma y en su sufrimiento. ¿Podía sacarla de su cerrazón al menos la visión del sufrimiento de otros? No. Porque el sufrimiento de los otros ocurría en un mundo que se le había ido de las manos, que ya no era suyo. El que el planeta Marte no sea más que un único sufrimiento donde hasta las piedras gritan de dolor, no puede conmovernos, porque Marte no forma parte de nuestro mundo. Una persona que se encuentra fuera del mundo no es sensible al dolor del mundo. El único acontecimiento que por un momento la arrancó de su sufrimiento fue la enfermedad y la muerte de su perrito. La vecina estaba indignada. No siente compasión por la gente, pero llora por un perro. Lloraba por el perro porque el perro era parte de su mundo y no el de la vecina. El perro respondía a su llamada, la gente no. Nos quedamos en silencio pensando en la pobre chica y después Avenario se abrió la puerta del coche y me hizo una señal con la cabeza. Ven, vamos a casa. Te prestaré unas zapatillas y un cuchillo. Sabía que si yo no iba a pinchar neumáticos con él, no encontraría jamás a nadie y se quedaría en su excentricidad abandonado como en el exilio. Tenía mil ganas de ir con él, pero sentía pereza. Intuía a lo lejos el sueño que se acercaba a mí y correr después de medianoche por las calles me parecía un sacrificio inimaginable. Me voy a casa, iré dando un paseo, dije, y le di la mano. Se marchó. Yo miraba a su Mercedes con sensación de remordimiento por haber traicionado a un amigo. Después, me puse a caminar en dirección a casa y los pensamientos volvieron al cabo de un rato a la chica en la que el deseo de autodestrucción había crecido como una flor negra. Me dije, y un día, al salir del trabajo, no fue a su casa, sino que salió de la ciudad. No veía nada a su alrededor, no sabía si era verano, otoño o invierno. Si caminaba por la orilla del mar o junto al muro de una fábrica. Hacía ya mucho que no vivía en el mundo. Su único mundo era su alma. No veía nada a su alrededor. No sabía si era verano, otoño o invierno. Si caminaba por la orilla del mar o junto al muro de una fábrica. Y si caminaba, caminaba solo porque el alma, llena de intranquilidad, exige movimiento y no es capaz de permanecer en el mismo sitio. Porque cuando no se mueve empieza a doler terriblemente. Es como cuando tiene uno un gran dolor de muelas. Algo le obliga a pasear por la habitación de una pared a otra. No hay un motivo racional, porque el movimiento no puede hacer que el dolor disminuya. Pero, sin que se sepa por qué, la muela dolorida pide ese movimiento. Y así anduvo, y se encontró en una gran autopista por la que zumbaba un coche tras otro. Caminaba por el borde, desde un señalizador a otro. No sentía nada. Miraba solo su alma, en la que veía varias imágenes siempre iguales que la humillación. Era incapaz de despegar los ojos de ellas. Solo a veces, cuando pasaba a su lado una ruidosa moto y a ella le dolían los tímpanos debido al estruendo, se daba cuenta de que existía el mundo exterior. Pero aquel mundo no tenía significado alguno. Era un espacio vacío que solo servía para que anduviera y trasladara su alma dolorida de un sitio a otro, con la esperanza de que le doliera menos. Hacía ya tiempo que había pensado en dejarse atropellar por un coche, pero los coches que pasaban a enorme velocidad por la autopista le daban miedo. Era mil veces más fuerte que ella. Era incapaz de imaginar de dónde sacaría valor para lanzarse bajo sus ruedas. Hubiera tenido que arrojarse sobre ellos, contra ellos, y para eso no tenía fuerzas. Igual que no las tenía cuando quería gritarle al jefe, que le reprochaba algo injustamente. Había salido cuando anochecía, y ahora era ya de noche. Le dolían las piernas, y sabía que ya no tenía fuerzas para llegar muy lejos. En ese momento de cansancio, vio en un gran cartel un indicador que iluminaba. y en un gran cartel indicador iluminada la palabra Dijon. De pronto olvidó su cansancio. Era como si aquella palabra le recordase algo. Intentó apresar el recuerdo que se le escapaba. Alguien era de Dijon, o alguien le había contado algo alegre que había pasado allí. De pronto se convenció de que esa ciudad es agradable y de que ahí hay gente diferente de la que hasta ahora ha conocido. Era como cuando en medio del desierto se oye la música de un baile. Era como cuando en medio de un cementerio surge una fuente de agua plateada. Sí, irá a Dijon. Empezó a hacerle señas a los coches, pero los coches pasaban a su lado, la deslumbraban con sus faros y no se detenían. Siempre se repetía la misma situación, de la que no le había sido concedido escapar. Se dirige a alguien, le llama, le habla y nadie la oye. Llevaba ya media hora estirando el brazo en vano, los coches no paraban, la ciudad iluminada, alegre ciudad de Dijon, la orquesta en medio del desierto, volvía a hundirse en la oscuridad. El mundo volvía a alejarse de ella, y ella volvía a su alma alrededor de la cual solo había, por todas partes, vacío. Luego llegó al sitio desde donde salía de la autopista una carretera menor. Se detuvo. No, los coches de la autopista no sirven para nada. Ni la aplastan, ni la llevan a Dijon. Tomó la carretera que bajaba de la autopista dando vueltas. Capítulo 16. ¿Cómo vivir en un mundo con el que uno no está de acuerdo? ¿Cómo vivir con la gente si uno no considera suyas ni sus penas ni sus alegrías, si sabe que no es parte de ellos? El amor o el convento, pensaba Agnes. El amor o el convento. Dos modos en el que el hombre puede rechazar la compostura divina. Dos modos de escapar de ella. El amor. Agnes imaginaba hacía tiempo la siguiente prueba. Le preguntaban si después de la muerte querría volver a despertar en la vida. Si de verdad amaban, la aceptarían solo bajo la condición de que volverían a encontrarse con su amado. La vida es para ustedes un valor condicionado, que se justifica únicamente porque les permite vivir su amor. Aquel a quien aman es para ustedes más que la creación divina, más que la vida. Esa es naturalmente una burla blasfema a la computadora del creador, que se considera a sí misma la cima de todo y el sentido del ser. Pero la mayoría de la gente no ha conocido el amor, y aquellos que creen conocerlo, solo unos pocos pasarían con éxito la prueba que inventó Agnes. Correrían tras la promesa de una nueva vida sin plantear condiciones de ningún tipo. Preferirían la vida antes que el amor y volverían a caer voluntariamente en la telaraña del creador. Si al hombre no le ha sido dado vivir con un ser amado y supeditarlo todo al amor, queda un otro modo de escapar del creador. Hice un convento. Agnes recuerda una frase de la Cartuja de Parma en Stendhal. Fabricio se marchó, se retiró a la Cartuja de Parma. En ningún sitio de la novela aparece antes una cartuja, y sin embargo esa única frase, en la última página, es tan importante que por ella se puso Stendhal el título de su novela. Porque el verdadero objetivo de todas las aventuras de Fabricio era la cartuja, un lugar retirado del mundo y de la gente. Al convento se iban en otros tiempos las personas que no estaban de acuerdo con el mundo y no consideraban como propias las penas y las alegrías mundanas. Pero en nuestro siglo, se niega a reconocerle a la gente el derecho a no estar de acuerdo con el mundo, y por eso los conventos a los que podía oír Fabricio ya no se encuentran. Ya no hay sitios retirados del mundo y de la gente. De un sitio como aquel solo queda el recuerdo, el ideal del convento, el sueño del convento. La cartuja se retiró a la Cartuja de Parma, la visión del convento. En pos de esa visión, hace ya 7 años que Agnes viaja a Suiza. En pos de la cartuja de los caminos apartados del mundo. Agnes se acordó de un momento particular que había vivido aquella misma tarde, cuando fue por última vez a vagar por el campo. Llegó a un arroyo y se tumbó en la hierba. Llevaba ya bastante tiempo y ahí tenía la sensación de que la corriente penetraba dentro de ella y arrastraba consigo todos sus dolores y su suciedad. su yo. Un momento particular, inolvidable. Olvidaba el yo, perdía el yo, estaba sin yo, y en eso consistía la felicidad. Al acordarse de aquel momento, se le ocurre a Agnes una idea, confusa, huidiza, y sin embargo tan importante, quizás la más importante de todas, que trata de apresarla para sí misma mediante palabras. Lo que de la vida es insoportable no es ser, sino ser su yo. El creador de su computadora dejaron sueltos en el mundo a miles de millones de yos con sus vidas. Pero además de esa enorme cantidad de vidas, es posible imaginar un ser más fundamental, que estaba ahí, antes aún de que el creador comenzara a crear. Un ser sobre el que no tenía y no tiene influencia. Cuando estaba hoy tumbada en la hierba y penetraba dentro de ella el canto monótono del arroyo, que arrastraba consigo a su yo, la suciedad del yo, participaba de ese ser fundamental que se manifestaba en la voz del tiempo que transcurría en el azul del cielo. Ahora sabe que no hay nada más bello. La carretera hacia la cual se desvió desde la autopista es silenciosa y brillan sobre ella las lejanas, enormemente lejanas estrellas. Agnes se dice, vivir. En eso no hay felicidad alguna. Vivir. Llevar por el mundo a su dolorido yo. Pero ser. Ser es felicidad. Ser. Convertirse en fuente. En recipiente de piedra sobre el que cae el universo como una lluvia tibia. Capítulo 17. Siguió caminando durante mucho tiempo. Le dolían las piernas. Trastabilló y finalmente se sentó sobre el asfalto. Exactamente en medio del carril derecho de la carretera. Tenía la cabeza escondida entre los hombros, tocaba las rodillas con la nariz y la espalda doblada le quemaba, consciente de que estaba expuesta al metal, a la chapa, al choque. Tenía el pecho encogido, su pobre pecho estrecho en el que ardía una amarga llama del yo dolorido que no la dejaba pensar más que en sí misma. Hacía un choque que la destrozara y ahogara esa llama. Cuando Joker se aproximaba al coche, se encogió aún más. El ruido se hizo insoportable, pero en lugar del golpe que esperaba, la alcanzó solo un fuerte golpe de viento desde la derecha, que hizo girar su cuerpo sentado. Se oyó el chirrido de unos frenos, luego el terrible estruendo de un choque. No vio nada, porque tenía los ojos cerrados y la cara apretada contra las rodillas. Solo se maravilló de seguir viva y de seguir sentada como antes. Volvió a oír el sonido de un motor que se acercaba. Esta vez cayó al suelo. El ruido del choque sonó muy cerca y tras él oyó un grito indescriptible, un grito tremendo que le hizo pegar un salto. Estaba de pie en medio de la carretera vacía, a una distancia de unos 200 metros, veía llamas y desde otro sitio, más cercano, se elevaba de la cuneta hacia el cielo oscuro aquel mismo indescriptible, tremendo grito. El grito era tan acuciante, tan imponente, que el mundo a su alrededor, el mundo que se le había ido de las manos, se volvió real, de colores, cegador, ruidoso. Estaba en medio de la carretera y se sentía de pronto grande, poderosa, fuerte. El mundo, aquel mundo podrido que se negaba a oírla, volvía a ella con el grito, y aquello era tan hermoso y tan tremendo que ella también sintió ganas de gritar, pero no pudo. Su voz estaba ahogada en una garganta, y no era capaz de reavivarla. Se encontró en medio de la cegadora luz de un tercer coche. Quiso saltar hacia un lado, pero no supo hacia cuál. Oyó el chirrido de unos frenos. El coche pasó a su lado y sonó el ruido de un choque. En ese momento, el grito que tenía en la garganta por fin se despertó. Desde la cuneta, siempre desde el mismo sitio, no había dejado de oírse el alarido de dolor, y ella ahora le respondía. Después se volvió y escapó gritando, fascinada, porque su débil voz era capaz de emitir semejante grito. Ahí donde la carretera se unía a la autopista había un teléfono en un poste, lo descolgó. ¡Oiga! ¡Oiga! Por fin al otro lado se oyó una voz. ha ocurrido una desgracia. La voz le pedía que dijera el sitio, pero ella no sabía dónde estaba, así que colgó y corrió de vuelta hacia la ciudad de la que había salido por la tarde. Capítulo 18. Hace solo unas horas me insistía en que los neumáticos hay que pincharlos manteniendo un orden estricto. Primero el delantero derecho, después el delantero izquierdo, después el trasero derecho, después los cuatro. Pero aquella era solo una teoría para impresionar al público ecologista y a su amigo demasiado crédulo. En realidad, Avenarius actuaba sin el menor sistema. Corría por la calle y cuando se venía en gana, sacaba el cuchillo y pinchaba el neumático más cercano. Mientras estábamos en el restaurante, me explicaba que hay que volver a meter el cuchillo debajo de la chaqueta cada vez que se empleaba, dejarlo colgado del corraje y seguir corriendo con las manos libres. En primer lugar, porque así se corre mejor. Y además, por motivos de seguridad, no es conveniente exponerse al riesgo de que alguien te vea con el cuchillo en la mano. La acción de pinchar debe ser brusca y breve, no debe durar más de unos cuantos segundos. La desgracia fue que Avenarios, que en teoría era un dogmático, en la práctica se comportaba con negligencia, sin método y con una peligrosa tendencia a la comodidad. Acabo de pinchar en una calle desierta dos neumáticos de un coche, en lugar de los cuatro. Se erguió y continuó corriendo en un cuchillo en la mano, contra todas las reglas de seguridad. El siguiente coche, hacia el que se dirigía, estaba en la esquina. Extendió el brazo cuando se hallaba aún a una distancia de 4 o 5 pasos. O sea, nuevamente contra las reglas, demasiado pronto. Y en ese momento, oyó junto a su oreja derecha un grito. Lo miraba una mujer petrificada de miedo. Debía de haber doblado la esquina precisamente en el momento en que toda la atención de Avenarius estaba fija en el blanco elegido junto a la acera. Se alzaban el uno frente al otro, y como él también se había quedado paralizado por el susto, su brazo permanecía extendido e inmóvil. La mujer era incapaz de separar los ojos del cuchillo desenvainado y volvió a gritar. Avenarius volvió entonces en sí y colocó el cuchillo en el corraje, bajo la chaqueta. Para tranquilizar a la mujer, le sonrió y le preguntó, ¿podría decirme qué hora es? Como si aquella pregunta le hubiera producido a la mujer un pavor aún mayor que el cuchillo, dio un tercer grito espantoso. En ese momento se aproximaban a ellos, cruzando la calle, unos caminantes nocturnos, y Avenarios cometió un error fatal. Si hubiera vuelto a sacar el cuchillo y hubiera empezado a agitarlo furiosamente, la mujer se habría recuperado de su parálisis y habría emprendido la huida, arrastrando consigo a todos los que casualmente pasaban por ahí. Pero a él se le ocurrió comportarse como si nada hubiera pasado y repitió con voz amable, ¿podría decirme qué hora es? Cuando la mujer vio que se acercaba alguien y que Avenarius no tenía intención de hacerle daño, emitió un cuarto grito espantoso y luego la acusó entre todos los que podían oírla. ¡Me amenazó con un cuchillo! ¡Me quería violar! Con un movimiento que expresaba su absoluta inocencia, Avenarius abrió los brazos. Lo único que quería, dijo, era saber la hora. Del pequeño grupo que se había formado se separó un hombre pequeño vestido de uniforme, un policía. Preguntó qué pasaba. La mujer repitió que Avenarius había intentado violarla. El pequeño policía se acercó tímidamente a Avenarius, que con su majestática altura extendió el brazo y dijo con voz potente, «Soy el profesor Avenarius». Aquellas palabras y la dignidad con que fueron pronunciadas impresionaron al guardia. Parecía que iba a pedir a los curiosos que se dispersaran y dejar marchar a Avenarius. Pero la mujer, al perder el miedo, se volvió agresiva. «Aunque fuera usted el profesor Capilarius», gritó. «¡Me amenazó con un cuchillo!». De la puerta de la casa, a un par de metros de distancia, salió un hombre. Andaba de un modo peculiar, como sonámbulo, y se detuvo en el momento en que Avenarius explicaba con voz firme. Lo único que hice fue preguntarle la hora a esa señora. La mujer, como si sintiese que Avenarius se ganaba con su dignidad la simpatía del público, comenzó a gritarle al policía. Tiene un cuchillo debajo de la chaqueta, lo ha escondido bajo la chaqueta. Un cuchillo enorme, regístrelo. Policía se cogió de hombros y le dijo a Avenarius casi como pidiéndole disculpas. ¿Sería tan amable desabrocharse la chaqueta? Avenarius permaneció inmóvil durante un momento. Luego comprendió que lo único que podía hacer era obedecer. Se desabrochó lentamente la chaqueta y la abrió de tal modo que todos pudieron ver el ingenioso sistema de correas que rodeaba su pecho y el terrorífico cuchillo de cocina que colgaba de ellas. El círculo de personas que lo rodeaba desoyó de estupor, mientras el sonámbulo se acercaba a Venarius y le decía: «Soy abogado. Si necesita mi ayuda, esta es mi tarjeta. Solo quiero decirle una cosa. No tiene obligación de responder a las preguntas. Puede exigir desde el comienzo la presencia de un abogado». Avenarios aceptó la tarjeta y la metió en el bolsillo. El guardia la cogió del brazo y se dirigió a los presentes: «¡Circule, circule!». Avenarios no ofreció resistencia. Comprendió que estaba detenido. Después de que todos vieran el gran cuchillo de cocina que colgaba sobre su barriga, ya no recibió el menor manifestación de simpatía por parte de nadie. Se volvió hacia el hombre que había dicho que era abogado y le había dado su tarjeta de visita. Pero ya se alejaba y no miraba hacia atrás. Se dirigió hacia uno de los coches aparcados y metió la llave en la cerradura. Avenarius llegó a ver aún cómo el hombre se separaba del coche y se ponía en cuclillas junto a las ruedas. En ese momento, el policía apretó con fuerza su brazo y lo llevó a un lado. El hombre, que estaba junto al coche, suspiró: «¡Dios mío!», y todo su cuerpo comenzó a estremecerse en llanto. Capítulo 19. Subió llorando a la casa y se precipitó hacia el teléfono. Llamó al servicio de taxis. En el articular, una voz extraordinariamente suave decía: «Taxi, París. Un momento, por favor. Atendemos ahora mismo su llamada». Luego se oyó una música en el auricular, un alegre canto de voces femeninas y un sonido de percusión. Al cabo de un largo rato, la música se interrumpió y volvió a hablarle la voz suave, pidiéndole que esperara un momento más. Tenía ganas de gritar que no podía esperar porque su mujer se estaba muriendo, pero sabía que gritar no tenía sentido porque la voz que le hablaba estaba grabada en una cinta y nadie hubiera oído sus protestas. Después volvió a sonar la música, las voces femeninas que cantaban, gritos, percusión, y al cabo de un buen rato oyó una voz femenina real a la que reconoció de inmediato, porque no era suave, sino muy desagradable e impaciente. Cuando dijo que necesitaba un taxi que lo llevara a varios cientos de kilómetros de París, la voz la rechazó de inmediato, y cuando intentó explicar que necesitaba ese taxi desesperadamente, volvió a su oído la alegre música, la percusión, el canto de las voces femeninas, el cada un largo rato la suave voz de la cinta magnetofónica le invitó a esperar pacientemente. Colgó el teléfono y marcó el número de su asistente, pero en lugar del asistente, al otro lado sonó una voz grabada, una voz graciosa, coqueta, deformada por la sonrisa. «Me complace que por fin os hayáis acordado de mí. No sabes cuánto lamento no poder hablar con vosotros, pero si me dejáis vuestro número de teléfono estaré encantado de llamaros en cuanto pueda». «Idiota», dijo y colgó. «¿Por qué no está Brigitte en casa? Ya debería haber vuelto a casa hace tiempo». Se repitió por centésima vez y fue a ver si estaba en su habitación, aunque era imposible que no lo hubiera oído entrar. ¿A qué más podría dirigirse? ¿A Laura? Seguro que ella le prestaría el coche de buena gana, pero insistiría en ir con él. Y eso era precisamente lo que no estaba dispuesto a aceptar. Agnes se había peleado con su hermana y Paul no quería hacer nada contra su voluntad. Después se acordó de Bernard. Los motivos por los que había dejado de relacionarse con él parecían de pronto ridículamente insignificantes. Marcó su número. Bernard estaba en casa. Le explicó lo que había pasado y le pidió que le prestara el coche. «Salgo inmediatamente para tu casa», dijo Bernard, y Paul le inundó en ese momento un gran amor por su antiguo amigo. Tenía ganas de abrazarlo y llorar sobre su pecho. En realidad, se alegraba que Brigitte no estuviera en casa. Deseaba que no llegara para poder ir solo a ver a Agnes. De pronto, todo había desaparecido. La cuñada, la hija, todo el mundo. Solo quedaban él y Agnes. No quería que subiera un tercero con ellos. Estaba seguro de que Agnes estaba muriendo. Si su estado no lo hubiera sido trágico, no la habrían llamado de un hospital rural en medio de la noche. En lo único en que pensaba ahora era en encontrarla aún con vida, poder besarla todavía. Estaba loco de ganas de besarla. Ansiaba un beso final, un último beso en el que retener como en una red su rostro pronto desaparecería y del que solo le quedaría el recuerdo. Ahora no podía hacer otra cosa que esperar. Empezó a ordenar su escritorio e inmediatamente se asombró de que pudiera en semejante momento dedicarse a tan insignificante actividad. ¿Qué le importa que el escritorio esté ordenado o no? ¿Y por qué hace un momento se había dado un desconocido en la calle su tarjeta de visita? Pero era incapaz de detenerse. Ordenaba los libros que había en un costado del escritorio. Arrugaba sobres de viejas cartas y los tiraba a la papelera. Era consciente de que es precisamente así como actúan las personas cuando sucede una desgracia, como sonámbulas. La inercia de lo cotidiano procura mantenerla en los rieles de la vida. Miró el reloj. Ya había perdido por culpa de los neumáticos pinchados casi media hora. ¡Date prisa! ¡Date prisa! Le decía para sus adentros a Bernard. Que Brigitte no me encuentre, que pueda ir solo a ver a Agnes y que llegue a tiempo. Pero no tuvo suerte. Brigitte volvió justo antes de que llegara Bernard. Los dos amigos se abrazaron. Bernard se volvió a marchar a su casa. Y Paul y Brigitte subieron al coche de ella. Conducía él e iba todo lo rápido de que era capaz. Capítulo 20. Veía la figura de una mujer de pie en medio del camino. De una mujer intensamente iluminada por un potente reflector, con los brazos extendidos como si bailase. Era como la aparición de una bailarina que estiraba el telón al final de una obra, porque luego ya no habría nada. Y de toda la representación anterior, de pronto olvidada, solo quedaba aquella última imagen. Después ya solo hubo cansancio, un cansancio tan grande, parecido a un pozo profundo, que las enfermeras y los médicos creyeron que estaba inconsciente mientras lo percibía todo. Y era consciente, con asombrosa claridad, de que se estaba muriendo. Era incluso capaz de sentir cierto asombro por no experimentar nostalgia alguna, lástima alguna, pavor alguno. Nada de lo que hasta entonces relacionaba con la idea de muerte. Luego, vio que la enfermera se inclinaba hacia ella y lo oyó susurrar. Su marido está en camino, viene a verla, su marido. Agnes sonrió, pero ¿por qué sonrió? Había recordado algo de la representación olvidada. Sí, estaba casada. Y después emergió también el nombre. ¡Paul! ¡Sí, Paul! ¡Paul! ¡Paul! Era la sonrisa del repentino encuentro con una palabra perdida. Como si a uno le muestran el osito al que no ha visto desde hace 50 años y lo reconoce. ¡Paul! Decía para sus adentros y sonreía. Aquella sonrisa se le quedó luego en la boca, aunque ya había vuelto a olvidar su motivo. Estaba cansada, y cualquier cosa la cansaba. Sobre todo no tenía fuerzas para sostener ni una mirada. Tenía los ojos cerrados para no ver a nadie ni nada. Todo lo que ocurría a su alrededor la molestaba y le importunaba. Ella deseaba que no ocurriera nada. Después volvió a recordar, Paul. ¿Qué le decía la enfermera? ¿Que va a venir? El recuerdo de la representación olvidada, que era su vida, se hizo de pronto más claro. ¡Paul! ¡Va a venir Paul! En ese momento, deseó intensa, apasionadamente que ya no la viera. Estaba cansada, no quería miradas, no quería la mirada de Paul. No quería que la viese morir. Tenía que darse prisa en morir. Y por última vez se repitió la situación básica de su vida. Huye y alguien la persigue. Paul la persigue. Y ahora, ella ya no lleva en la mano un objeto. Ni cepillo, ni peine, ni cinta. Está desarmada, está desnuda, vestida solo con una especie de sudario blanco de hospital. Ha llegado a la recta final en la que ya no hay nada que la ayude, en la que solo puede confiar en la velocidad de su carrera. ¿Quién será más rápido, Paul o ella? ¿Su muerte o la llegada de él? El cansancio se hizo aún más profundo, y ella tenía la sensación de que se alejaba con rapidez, como si alguien tirase de su cama hacia atrás. Abrió los ojos y vio a la enfermera con su bata blanca. ¿Qué cara tendría? Ya no la distinguió. Y le vinieron a la mente las palabras, no, allá no hay rostros. Capítulo 21. Cuando se acercó con Brigitte a la cama, vio el cuerpo con la cabeza cubierta por la sábana. La mujer de la blusa blanca le dijo, murió hace un cuarto de hora. La brevedad del tiempo que lo separaba de cuando aún estaba viva exacerbó su desesperación. Se le había escapado por 15 minutos. Se le escapaba por 15 minutos la posibilidad de llenar su sentido, su vida, que quedaba allí de pronto interrumpida, incesantemente truncada. Le dio la impresión de que los 25 años que habían vivido juntos nunca había sido suya, nunca la había tenido, y que para culminar y terminar la historia de su amor le faltaba el último beso. El último beso para apresarla aún viva con su boca, para mantenerla en su boca. La mujer de la blusa blanca corrió la sábana, vio la cara que le era familiar, pálida, hermosa y sin embargo completamente distinta. Sus labios, aunque con la misma mesura, formaban una línea que nunca había visto. Su cara tenía una expresión que no entendía. No era capaz de inclinarse hacia ella y besarla. Brigitte, a su lado, se echó a llorar, con la cabeza escondida en el pecho de él, estremecida por los sollozos. Volvió a mirar a Agnes, aquella curiosa sonrisa que nunca le había visto, aquella sonrisa en la cara que tenía los párpados cerrados. No le pertenecía a él, le pertenecía a alguien a quien no conocía y decía algo que no entendía. La mujer de la blusa blanca cogió a Paul con fuerza del brazo. Él estaba a punto de desmayarse.